Se les dio una hoja, que espero que todos la tengan, y si no la tienen, ahí tenemos para repartir algunas de ellas. Pero es un ejercicio que tratamos de hacer cada año. Por lo menos una vez al año tocamos este tema. Y si observan la hojita, el tema es aprendiendo nuestra fe en Dios. Lo que queremos hacer es esto. Es un ejercicio de 6 pasos, básicamente, en el cual la idea es poder autoanalizar y reconsiderar no solamente lo que creemos, pero por qué lo creemos. Y específicamente, cómo lo aprendimos. Porque una de las cosas que hemos dicho anteriormente y hemos aprendido a través de los años es que lo que no es negociable es dónde la persona o cuándo la persona y dónde se encuentre con Cristo. Lo que es negociable y tenemos que aprender a apreciar es cómo la persona en su peregrinar se encuentra con Cristo. Y menciono eso porque, otra vez, es lo que somos o lo que en un momento dado hemos experimentado, y es el encontrarse con la cruz de Jesús, la salvación de su alma, pero cómo la persona llega ahí, ese es de mucha importancia. Entonces, en la hojita, por ejemplo, y otra vez, no hay tiempo para entrar en testimonios, pero si les diera la oportunidad de compartir el testimonio, ustedes hablarían de ello. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y ahí está en la hojita como parte del encabezado, Deuteronomio 6, 6 al 9, Deuteronomio es básicamente, en este caso, la experiencia de cómo el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, se encuentra con Dios. Y en este caso, este es Moisés, básicamente hablando a la generación que creció en el desierto, que podríamos concluir que esta generación, su peregrinar con y hacia Dios es diferente a la de sus padres, que fueron en esclavitud. ¿Me explico? Entonces, piensen en esas trayectorias, que eventualmente el punto es Dios, no es la trayectoria, pero una de las cosas cuando te encuentras con Dios, o caminas con Dios, o vives para Dios, es que te da la libertad de apreciar la trayectoria de tu vida y de otros. Entonces, la contextualización, el hecho de que en un momento dado, lo que pide nuestra cultura hoy en día de los movimientos como el Me Too, ese movimiento del Me Too, ¿saben de qué estoy hablando? La cuestión de igualdad, la cuestión de los derechos civiles, la cuestión de abolir la esclavitud que hoy en día, el tráfico humano, todo eso. Esos principios son bíblicos. El problema con nuestra cultura, al no ser una cultura redimida por Cristo, es que ven esos movimientos como la meta, en lugar de ser el vehículo a la meta. La meta tiene que ser Dios. ¿Me explico? Entonces, el buscar igualdad, el buscar o leer la Biblia y encontrar cómo Cristo levanta o establece a los niños, a la mujer, cosa que en las culturas no lo hacían anteriormente, el ver cómo Cristo valora, el ver cómo inclusive el contexto de estos pasajes es que Dios les va a dar leyes de cómo tratar al extranjero, por ejemplo. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando entran a la tierra prometida y la poseen, tienen que tener unos estatutos o principios bíblicos de cómo tratar a los extranjeros, siendo ellos extranjeros. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita, por ejemplo, las leyes migratorias, ahorita vamos a hablar de un tema de inmigración, porque es relevante ese tema, pero ¿cómo navegar todo eso? O sea, eso es de suma importancia, ¿me explico? Entonces, otra vez, esos derechos civiles, derechos de la mujer, derechos del huérfano, derechos de los inmigrantes, son importantes. El problema con su cultura es que los ven como la meta, no como el vehículo a la meta. Y la meta tiene que ser la redención de nuestras vidas. Entonces, en Deuteronomio 6, por ejemplo, y no sé si tengo que explicar el contexto, pero ¿saben de qué se trata Deuteronomio 6? Más o menos, ¿recuerdan un poquito? Lean este pasaje que es muy conocido, muchos lo conocemos, o hemos hablado de él o predicado este pasaje. Léanlo en un contexto, aunque no es así como está escrito, pero quiero que hagamos un esfuerzo, de que no solamente es instrucción, pero también es como reprensión, como que está implicando, deja de hacer esto para que hagas lo que te estoy ordenando. Entonces, cuando empieza el versículo, y estoy leyendo la versión de la nueva versión internacional, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Qué sería lo opuesto a ello? Se habían olvidado, potencialmente lo habían solamente asimilado intelectual, de una manera intelectual o como concepto, pero no como estilo de vida. ¿Podemos implicar eso a lo mejor? No lo sabemos, ¿verdad? Estamos leyendo entre líneas aquí. Pero el punto aquí es que está dando esta ordenanza a Moisés de decir, tienes que grabarte esto en el corazón y que te la estoy mandando hoy. Y una vez más, estos son los hijos de los que salieron de Egipto, es lo que sabemos en la historia, ¿verdad? Entonces, hasta cierta manera se nos olvida que esta gente salió o creció en un contexto de politeísmo, en un contexto de, donde literalmente, esa es una de las grandezas de este hombre llamado Moisés. El domingo mencioné yo a Moisés y lo puse con Jesús en mi sermón, porque cuando Pablo habla acerca de cómo él sirvió en gran humildad, yo hice referencia de que en la Biblia solamente Moisés y Jesús son los únicos a los cuales se les atribuye esta característica o esta virtud de ser personas humildes en toda la Biblia, lo cual es algo de más de poner tu nombre al lado de Jesús nada más, es algo de bastante renombre, de una peculiaridad de Moisés. El punto es este, que Moisés lo que va a hacer en un periodo de 40 años aproximadamente, que es lo que está en el desierto, él literalmente va a sentar las bases de la formación de una nación. Porque por 400 años, ¿qué es lo que habían sido? ¿Me explico? Entonces, piensen en términos de que por 40 años en el desierto, Moisés va a implementar sistemas, un sistema educativo, un sistema de gobierno, un sistema educacional, un sistema familiar, un sistema de leyes humanas, un sistema de cómo lidiar con el extranjero, con las finanzas. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? O sea, se nos olvida porque nosotros típicamente lo que hacemos, leemos la Biblia y asumimos que esta gente pensaba como nosotros. Cuando vamos a los países, piensen en términos de cuando sucedió las Olimpiadas pasadas, si no me equivoco, fueron en Brasil, si no me equivoco, las pasadas. Y algo controversial que había con las Olimpiadas de Brasil, porque me gusta mucho el básquetbol, es que cuestionaban que el equipo nacional de Estados Unidos de básquetbol fuera a participar a Brasil por la cuestión de que Brasil estaba muy insalubre por cuestiones de enfermedades que había en el país. Y el punto es este. La razón que estas enfermedades no son una amenaza en países como el de nosotros, a diferencia de muchos países alrededor del mundo, es simplemente la infraestructura. El sistema que tiene el país, ¿me explico? De vacunas, de atención médica. ¿Sí captamos eso? Es el sistema, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, piensen en esos términos cómo Moisés está estableciendo sistemas. Y en ese concepto es, aquí está el punto, ¿cómo aprendió esta gente los sistemas de Dios? ¿Cómo aprendimos nosotros los sistemas de Dios, la reverencia a Dios? Cuando hemos tenido el privilegio de estar en Europa y hemos viajado a varias catedrales, es una cosa impresionante entrar a estas catedrales en Europa, donde, inclusive Rebeca se nos enojó esa vez porque estábamos en París y fuimos a la catedral del Notre Dame. Y arriba, en el templo ese, que es básicamente el centro de París y tiene cosas históricas de mucha cosa impresionante, porque ahí fue donde Napoleón fue comisionado cuando sale a la guerra y todo eso, es de que en la parte de arriba, que es un edificio muy, muy alto, están los que se llaman gárgolas, se les llama en español, y la gente estaba en una línea grandísima, por eso no lo hicimos y Rebeca lo quería hacer, una línea muy grande donde te llevan y te suben hasta allá y las ves, las gárgolas allá y todo eso, nada más entramos a lo que es el santuario, al templo, lo cual fue impresionante también, pero lo que voy es esto, es que ¿cómo aprendemos esos valores? Esta gente aparentemente lo aprendieron a través de simplemente Moisés ponerse de pie y decirles, graben en el corazón esas palabras que hoy les mando. Y específicamente observen cómo instruyen el versículo 7. Hay que inculcarlas el domingo en la mañana, martes por la noche, cuando caigas en una situación de emergencia. ¿Cuándo hay que hacerlo? Continuamente. ¿A quién? ¿A los ministerios donde vayas o cuando hagas un viaje misionero? No. ¿A quién está hablando? ¿Quién es la audiencia de Moisés aparentemente? Está hablando a los padres que la inculquen a sus hijos. ¿Cómo? Aquí dice el cómo. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. Versículo 8. Hay que atarlas a las manos como un signo. Hay que llevarlas en tu frente como una marca. Y termina diciendo esto, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, es miércoles por la noche, ya sea costumbre, ya sea que realmente quieren estar aquí o porque les gustan las cookies que compramos de HEB, no sé cuál es la razón que vengan, pero Si ustedes hubieran nacido en esta generación, ¿cómo hubieran aprendido del Evangelio? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Número uno es padres, entonces no hay pastores, no hay podcast, no hay Twitter para estar siguiendo y recibir alertas en el teléfono. Es a través de los padres. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué otro componente? Repetición. La hablas y la hablas y la hablas y la hablas y la vuelves a hablar y la vuelves a hablar. ¿Qué más? ¿Cada cuánto lo hablas según el pasaje? Constantemente. Entonces, hasta cierta manera hay una perspectiva en la mente hebrea donde no hay distinción entre lo secular y lo mundano. ¿Sí? Es la impresión que está dando. Cristo obviamente va a encarnar o va a ser el cumplimiento de ello cuando Cristo se acerca y empieza su primer small group que tiene Cristo, su primera célula es en la casa de un recaudador de impuestos, el cual está teniendo un compañerismo no con aquellos que eran, en inglés la palabra es former, aquellos que eran ex recaudadores de impuestos. Cristo está cenando con recaudadores de impuestos vigentes, activos, los cuales, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Está diciendo con su propia vida, ese es el principio de su ministerio, lo cual empieza con eso, porque es Mateo, Leví, ¿verdad? Va a su casa y tiene su primer small group, y donde están afuera criticándole a él. Y el punto es esto, Cristo está diciendo abiertamente que a través de Cristo todo potencialmente puede ser redimido. ¿Sí? No. Piensen en ello, porque nuestra trayectoria como en nuestro tiempo, a la edad que tenemos, quién nos crió, cómo aprendimos el Evangelio, si somos honestos, todos hasta cierta manera tenemos una parte de nuestra teología, de nuestra manera de ver, que sin decirlo, tenemos ciertas áreas de la vida que no creemos que pueden ser redimidas. O bueno, a lo mejor ustedes tienen figurado todo eso, pero yo en mi caso, yo lo sé, porque hay ciertas áreas en la vida que de repente cuando se hacen presentes, te quedas así como que, wow, espérame, es que, o sea, todos tenemos prejuicios, todos tenemos lentes culturales, ¿me explico? Es inevitable, es parte de lo que somos. No estoy diciendo que está bien, simplemente que lo tenemos. Entonces, piensen en términos de la presentación del Evangelio, de la expresión del Evangelio, de la educación de los hijos. ¿Cómo es que nuestros hijos, cuando se sientan a la mesa, si ojalá todavía comamos en la mesa todos, y tengamos un momento en el cual no estén los teléfonos prendidos e interactuemos con ellos, nuestros hijos y nuestros nietos entran o conectan con nosotros con ideas y con, me explico, con filtros en su vida, donde lo último que podemos hacer o decir es asumir que simplemente porque son nuestros hijos, o porque es mi tío, o porque es mi mamá, o porque es pastor, automáticamente asumimos que creen lo que yo creo, piensan como yo, ¿sí me explico? Entonces, este ejercicio nomás lo que nos hace es ayudar un poquito a valorar precisamente de dónde viene la persona sin necesariamente asumir que independientemente cuál sea la trayectoria, la mía está bien, la tuya está mal o viceversa. ¿Sí me explico? Porque observen a Jesús, o sea, va sobre Leví, que es Mateo, y cuando él habla con él y cuando él le pide que lo siga, no es una situación en la cual le dice, hasta que endereces esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y eso, entonces vas a poder seguirme. Es el concepto de regeneración instantánea, es el concepto en el cual salvación instantánea, pero es progresiva. ¿Sí, sí me explico? Saulo de Tarso, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos con Saulo de Tarso? Ciego, llevado a una casa en la cual se le pide a este discípulo que vaya y ponga las manos sobre él. ¿Y qué es la reacción de este discípulo? ¿Cuál es el nombre del discípulo? Ananías. ¿Qué es lo que le responde él en el sueño, en la visión? O sea, tengo años siguiendo en Twitter a Saulo de Tarso. Todo lo que ve en social media de él, no es posible que me estés pidiendo que vaya yo a su casa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todos tenemos filtros, todos tenemos prejuicio. ¿Me explico? Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es que no estoy diciendo, este es el punto y aquí es otro punto importante en la palabra de Dios, no estoy diciendo que este pasaje está necesariamente presentando una metodología de cómo aprender la palabra de Dios desde el punto de vista prescriptivo. ¿Sí? Potencialmente esto puede ser simplemente descriptivo. Está simplemente narrándonos cómo esta gente aprendió de Dios. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, porque si no sabemos la distinción entre lo que es prescriptivo y descriptivo, podemos tomar pasajes como estos y hacerlo un tipo de legalismo, de que tiene que ser de esa manera, o en este caso, mi propia experiencia. El sábado pasado me enteré a las 5 de la tarde que Mercy Me estuvo en un concierto aquí en el State Farm Arena, la banda de Praise and Worship, Mercy Me. Y a mí me encanta verlos, y a las 5 me enteré, el concierto empezaba a las 7. Entonces, me hubiera gustado ir, no fuimos, pero aquí está el punto. El punto es de que para mí, Mercy Me me lleva a mis años de colegio, porque en el 93, 90 y tantos por allá, es cuando empezaban ellos, es cuando yo estaba en la universidad, y tuve experiencias. ¿Sí? Tuve experiencias en la adoración a Dios. Lo que no puedo decir o hacer es simplemente esto: si nunca has adorado a Dios con Mercy Me, no eres salvo. ¿Pero será posible que eso es lo que hacemos? ¿Será posible que ese es el estira y afloja de la cultura de la Biblia, donde el pueblo, este grupo de hebreos, que todavía no son judíos, que son los hijos de los esclavos por 400 años, están por entrar a la tierra prometida con el propósito de evangelizar, ¿verdad? Van a evangelizar, es el propósito, ¿verdad? Voy a salvar al mundo a través de ustedes, e inevitablemente este proceso de Deuteronomio 6, 6 al 9, es precisamente... Los hebreos, que eventualmente son los judíos, están aprendiendo a navegar todo ello, porque se van a encontrar con culturas que son completamente diferentes a ellos. ¿Y cómo procesar esto?